Dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitar la camisa, déjala también la capa. Si alguien le obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esta es palabra de Dios.
Gracias. Bien, invitamos a nuestro pastor que nos pueda hacer la exposición de la palabra del Señor.
Ok, se escucha, ¿cierto? ¿Sí? Okay. Entonces, seguimos en esta serie de sermones sobre el Sermón del Monte y hoy vamos a ver nuestro llamado a servir y amar a nuestro prójimo, ¿ok? Pero vamos a orar y vamos a entrar en nuestro pasaje. Señor, ayúdanos a poder tener un corazón dispuesto, siempre un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a poder ser animados, oídos atentos, mentes abiertas, a poder ser fortalecidos a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos ahora a tener ese querer de poder desafiar nuestra vida. Es importante. Y ayúdanos también a comprender lo que tú quieres mostrarnos hoy a través de lo que tú preparaste durante la semana en mi corazón. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pero antes de entender este llamado que Cristo está haciendo a servir y amar a los demás, al prójimo, es importante entender nuevamente el contexto de esta ley. El Sermón del Monte siempre nos va a llevar al Antiguo Testamento a entender esta ley que fue dada por Dios a su pueblo. Y Jesús parte, versículo 38, diciendo, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Es fuerte, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. El contexto de esta cita en el Antiguo Testamento aclara que esta fue una instrucción para los jueces de Israel. ¿Okay? Dios da esto para dar un orden. Dios es un Dios ordenado, no de caos. Y dice, voy a darle esta instrucción a ustedes, pueblo, escúchenlo, a los jueces de Israel. Entonces, esta instrucción expresaba la ley conocida, la ley del talión o la ley de retribución exacta. Esta ley, dada a este pueblo, a estos jueces, explicada de manera mucho más simple, tiene el propósito de que el que causa un daño, el que sea, debe pagar recibiendo exactamente lo mismo. Por eso, ojo por ojo, diente por diente. Y esto es porque en algunas sociedades de la antigüedad los castigos se daban sin considerar cada caso en particular. Y a menudo esta sentencia que daban algunas personas se excedía demasiado a lo que realmente había pasado. Entonces esta ley del talión o de retribución se establecía como para controlar, poner un orden en los castigos desproporcionados. Si alguien hería a otra persona, si alguien dañaba a otra persona, si esta persona, por ejemplo, perdía un ojo en esta disputa, el que la otra persona tenía que pagar con su ojo como castigo proporcional. Levítico 24, del 19 al 20, dice: al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Y en Éxodo 21 y en Deuteronomio 19 dice más o menos lo mismo, similar, sobre esta ley. Entonces, esta ley fue entregada al pueblo judío como nación, pero no se pensó en que esta ley se aplicara de manera personal, para que cada persona pudiera vengarse personalmente, sino que esta ley la iba a ocupar el sistema judicial de aquel tiempo, en realidad estos jueces, incluso sacerdotes que estaban en el pueblo. Entonces, esta ley estaba, o la idea de esta ley pretendía poner freno a la venganza, porque la persona que había sufrido quizá un daño, esta pérdida de un ojo, o lo que sea, era demasiado susceptible de ser poco objetiva en la venganza. Si esta persona era dañada o dañado, iba a ser poco objetiva en su manera de responder. ¿Suena común eso si miramos nuestro corazón cuando nos dañan? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando eres dañado? Siempre quieres la venganza, ¿cierto? Muchas veces. Y esa venganza, ojalá que sea terrible, porque me dolió. Atacó mi vida o atacó a mi familia. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo me quiero vengar y voy con todo, el doble o el triple. Muchas veces, cuando nos ofenden, cuando son injustos con nosotros, o cuando incluso somos agredidos físicamente, o quizás han herido, incluso matado a un ser querido en algún robo, alguna situación, etcétera, etcétera, lo primero que pensamos es: este agresor debe pagar. Y ojalá sea el castigo más duro posible que pueda recibir este agresor al que cometió algo conmigo. Incluso puedes estar pensando, o puedes pensar en ese momento, si la justicia no da el justo castigo, voy a tener que hacerlo yo. Yo voy a tener que hacer justicia porque lo que hizo el sistema judicial no fue suficiente. Entonces yo voy y hago mi tarea, según yo. No puedo permitir que esto pase como si nada. Y lo que quiero decir, y lo que creo que está diciendo Jesús en este pasaje, es que cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestras propias manos, esa justicia jamás va a ser objetiva, jamás. Porque nuestro corazón está cegado, nuestros ojos están cegados de rabia, de enojo, de venganza, entonces jamás va a ser objetiva. Y nuestro corazón es rencoroso y orgulloso, entonces siempre va a querer destruir. Porque nuestra rabia es muy grande. Y vamos a estar juzgando según nuestra mirada solamente del caso. Y en el tiempo que fue entregada esta ley en el Antiguo Testamento, tiempo de Moisés, los jueces eran los encargados de impartir justicia y de ser imparciales. Y hoy tenemos el sistema de justicia que cumple esta tarea. Por lo tanto, esta ley tenía un doble propósito: definir la justicia y restringir la venganza. Definir la justicia y restringir la venganza. Pero, como siempre hay un pero, estos maestros de la ley, estos fariseos, evidentemente agrandaron o extendieron este principio de retribución justa hacia las relaciones personales. Dijeron de alguna manera que no solo el sistema judicial, no solo las cortes legales podían actuar y hacer efectiva esta ley, sino que además cada persona en particular podía actuar utilizando la ley tranquilamente. Algo que no era correcto según lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Pero ellos están diciendo: bueno, tú y tú puedes acatar esta ley y hacerla efectiva para vengarte por lo que hicieron contigo. Desordenando todo lo que estaba ordenado. Lo que estaban haciendo este grupo de maestros de la ley era usar esto, este cambio de la ley, para justificar su venganza personal, para sentirse tranquilo de lo que yo estoy haciendo está acorde a lo que Dios está diciendo. A pesar de que la ley explícitamente lo prohibía y está diciendo totalmente lo contrario. Nuevamente, lo que hacemos todos, no solo estos maestros de la ley, acomodamos una ley o lo que sea para nuestro beneficio y para sentirnos, entre comillas, tranquilos que estamos actuando dentro de los límites. Acomodamos para actuar tranquilamente y calmar nuestro corazón. Sin embargo, a pesar de que esta ley prohibía esta venganza personal, en el tiempo de Jesús era un tiempo turbulento, con el pueblo judío bajo las fuerzas romanas. Entonces era muy fácil perder de vista el propósito y comenzar a ocupar esta ley de la retribución para justificar la venganza personal. El pueblo estaba bajo el imperio romano y los romanos hacían su justicia y muchas veces esa justicia era muy dura y equivocada. Y bajo esta opresión del pueblo en el contexto del pueblo judío y en el tiempo de Jesús, bajo esta opresión, Jesús señala la motivación que debe tener el creyente que ha sufrido algún tipo de abuso y ha sido agredido. Entonces Jesús va en este Sermón del Monte y dice, esto es lo que ustedes deben hacer como mis discípulos. Y comienza el versículo 39. Dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Así parte Jesús. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Jesús le está diciendo a este grupo de discípulos que no es responsabilidad de ustedes resistir o oponerse al ofensor. No deben, dice, pensar primero en vengarse, en la retribución o en la venganza, aun cuando estén siendo sometidos a abusos, sino deben ver la manera de servir al otro en amor. Lo primero que pensé al leer esta sección, dije, imposible de hacerlo. ¿Cómo voy a lograr calmar mi corazón enojado, mi corazón en búsqueda de justicia, incluso de venganza, sobre todo si me han dañado a mí, a mi familia? ¿Cómo voy a calmarlo? ¿Cómo no querer buscar venganza? ¿Cómo puedo servir o amar al otro si me está haciendo daño? ¿Cómo no actuar? Y Jesús parte diciendo, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Algo totalmente contracultural. Y Jesús nos ayuda a poder lograr lo que nos está pidiendo. Y Jesús utiliza cuatro ejemplos de la vida cotidiana de sus discípulos bajo presión para subrayar cómo pueden vivir y servir a quienes les ofenden. Mira los versículos del 39 al 42. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévale dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué está queriendo decir Jesús con estos cuatro ejemplos? Ojo, son ejemplos del contexto histórico de aquel tiempo, porque si lo veo ahora, no se entiende mucho. La primera ilustración parece situarse en un contexto público en que el discípulo es insultado de manera pública. Si alguien te dice, te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que Jesús tiene aquí en mente no es tanto el dolor físico de ese golpe, sino está pensando en ese insulto que supone tal acción. Dar una bofetada, una cachetada en la mejilla de manera pública era un insulto muy fuerte en aquellos tiempos, de manera pública. Era muy fuerte. La persona que recibía tal golpe pasaba por una vergüenza y una humillación gigante. Y Jesús les dice a sus seguidores, ustedes, a pesar de esa humillación tan grande, no respondan a este insulto, sino pongan la otra mejilla. Quiero que imaginen y piensen en el contexto y lo que estaban escuchando estos discípulos y aquellos que estaban ahí en relación a la respuesta que tenían que dar. La segunda ilustración se produce en un escenario más legal. Dice, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Un discípulo, está diciendo Jesús, es llevado a los tribunales para quitarle la túnica. Eso está diciendo. La túnica era como la prenda básica que ocupaba el judío en aquel tiempo, un vestido interior de manga larga, como un camisón que estaba en contacto como, con la piel, como un enagua quizás, no sé cómo va a poner un poco. Pero es como una túnica blanca que era la segunda capa después de tu piel. Y Jesús le dice a sus discípulos que si alguien le pone a pleito para quitarle la túnica, debes también darle la capa. Y la capa era la túnica externa, una prenda para ellos indispensable. Entonces, de alguna manera, quédate sin nada. Un buen chileno, quédate en pelota. Y Jesús les dice, en lugar de defenderse o vengarse de esta persona que de manera quizás injusta intenta quitarle sus posesiones, porque era como sus posesiones más esenciales, dice, han de darle más de lo que les pide. Nuevamente, ponte en la cabeza de estas personas que escuchan estos ejemplos que son para ellos importantes y duros. La tercera ilustración dice, nos sitúa en un escenario más militar. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, dice, llévasela dos. En la antigüedad, en ese tiempo, el personal militar romano podía demandar la ayuda de personas locales para asuntos oficiales. Entonces, el personal militar romano podía organizar grupos de obreros del pueblo sin pagarle para poder construir carreteras, edificios, lo que sea. Podía pasar y decir, te necesito a ti, vamos, trabaja. Podían reclutar personas sin previo aviso para que ayuden en una determinada obra. Y un ejemplo claro lo vemos en Simón de Cirene. ¿Se acuerdan cuando Jesús lleva la cruz y se le cae y un romano le dice, militar, levanta la cruz y llévala? Imagínense si ese romano, ese Simón de Cirene hubiera dicho no. Quizás muere incluso la cruz al lado de Jesús. Entonces los guardias romanos tenían ese privilegio o posibilidad de obligar a cualquiera a que cumpliera con una orden. Con esta ilustración, Jesús les dice a sus discípulos que cuando se les pide llevar una carga, hacer esto que se les está pidiendo este personal militar, ustedes han de llevar dos, dice. Si les pide un kilómetro, ustedes lleven dos. Nuevamente, piensa en la cabeza de este hombre, es como, si ni siquiera quiero llevar uno, y me está diciendo, lleva dos. Y el último ejemplo tiene relación a situaciones como más incómodas. Al que dice, al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Lo que Jesús está diciendo en este último ejemplo es que los discípulos deben dar a quienes les mendiguen, le pidan prestado o le pidan limosna. Ellos tienen que dar. Dar limosna a los pobres en un ejercicio y fundamental es la devoción judía. El Antiguo Testamento era también claro esta obligación de que el pueblo de Israel tenía que prestar, cuidar a los pobres que habían entre ellos. Y Jesús amplía esta obligación con poderosas imágenes de generosidad hacia los demás. Aunque el que pide, dice, no sea quizás un pobre legítimamente, el discípulo debe darle para su necesidad, sin juzgar, sin mirar si es o no es. Si te pide, dale, dice. Puede que el que te pida el préstamo no sea tu enemigo y que no pretenda devolver lo que te está pidiendo, pero aún así el discípulo no debe vengarse, dice. Jesús le está diciendo a este grupo de discípulos, dar generosamente a quien pide ayuda, especialmente a aquellos que quizás no la necesiten de verdad o probablemente no la devuelvan, es la máxima expresión de generosidad. Imagínate que un discípulo se le acerque a un recaudador de impuestos que eran odiados por el pueblo y le dice, ¿me podéis dar plata? Sabiendo que este recaudador era terrible, sabiendo que este recaudador siempre incluso sacaba un poco más para aprovecharse del pueblo, y Jesús te está diciendo, si te pide, dale. Yo no lo haría. ¿Qué está queriendo decir Jesús con estos cuatro ejemplos? ¿Qué está queriendo decir Jesús? Le está diciendo que la primera obligación de ustedes, discípulos, seguidores míos, no es vengarse por el mal que se les ha hecho o protegerse a sí mismo y a sus intereses personales. Su principal obligación es servir a quienes los rodean, servir tanto a quienes parecen merecerlo como no merecerlo. Nuevamente algo que sale fuera de lo que uno piensa, de lo que uno cree y de lo que uno quiere. Jesús está diciendo que la obligación de servir a los demás debe ser algo primordial según este punto. Un servicio, dice, en amor, de unos a otros, sin juicio, sin medir realmente si necesita o no. Servicio en amor que a pesar de que la persona que está al frente tuyo no es de tu agrado o crees que no necesita ayuda porque tiene los recursos para salir adelante. Jesús está diciendo, ayuda, sírvelo, ámalo. Entonces Jesús nos está haciendo mirar mucho más allá del verdadero servicio del cual nosotros creemos, que va mucho más allá de nuestra mente, que muchas veces creemos que solo al que necesita y vamos. Jesús dice, no, es mucho más allá que eso. Servicio es una preocupación real, genuina, por aquel que lo está pasando mal financieramente, en enfermedad, en una quizás separación, problema familiar, en lo que sea. El servicio es en amor, sin pensar quién está al frente, si te agrada o no, yo voy y lo amo y lo sirvo. Un servicio de amor lleno de generosidad, mirando incluso y siguiendo el ejemplo de Jesús. En aquel momento Jesús estaba hablando este sermón, pero más adelante Jesús sí da ese ejemplo para todos nosotros de servicio en amor. Jesús mismo vivió prácticamente este servicio de manera radical y se convirtió en un vivo ejemplo para nosotros. Nos amó, dice la Biblia, la palabra dice que nos amó siendo sus enemigos, siendo nosotros agresores, siendo juzgadores, dice, nos amó tanto que entregó su vida por nosotros, en servicio, en amor, sin esperar nada a cambio. Servicio en amor hacia nosotros, sin esperar nada. Ese es el ejemplo que Jesús nos da y que nos anima a mirar. Un servicio que no es mirando a quién lo hago, un servicio que voy y lo hago. Jesús nos está diciendo que dejemos de mirarnos siempre a nosotros, que dejemos de preocuparnos solamente de aquello que nos afecta y que nos volvamos nuestra mirada hacia el prójimo para servirle, incluso si esta persona no es de tu agrado. Difícil, ¿no? Amar a alguien que no te cae tan bien y ayudarlo, o incluso lo puedes ayudar por aparentar, o ayudarlo porque no te queda otra, pero en tu corazón estás como te odio. Dios conoce nuestro corazón mucho más de lo que nosotros creemos. Y si ya esto es difícil para nuestro corazón egoísta y en búsqueda de justicia y muchas veces de venganza, Jesús eleva aún más su definición de este amor y servicio hacia el prójimo y nos dice que los discípulos no deben solo servir a su prójimo, incluso enemigos, sino amarlos como Dios ama. Mira los versículos del 43 al 44, dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Nuevamente, estos maestros de la ley tenían claro que Dios los mandaba a amar al prójimo, pero ellos habían entregado o agregado a este mandamiento, odia a tus enemigos. Porque en ningún lado sale en el mandamiento que Dios da que dice odia a tus enemigos. O incluso en letra chica que diga odia a tus enemigos. Dice ama a tu prójimo. Por lo tanto, esos maestros amaban al prójimo, cumplían con eso, pero exclusivamente a quienes vivían dentro de su comunidad judía. Y aquellos que no pertenecían a esta comunidad, a su grupo, a los suyos, eran considerados enemigos de Dios y por lo tanto enemigos de ellos. Por lo tanto, no hay amor mío hacia ustedes, solo a los míos. Y ellos se basaban en Levítico. El Levítico nos muestra ese amor a lo que ellos consideraban prójimo. Déjenme leerle Levítico 19, 18, dice: no seas vengativo con tu prójimo, dice, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto está diciendo Dios al pueblo. En ningún lado dice odia a tu enemigo, ¿cierto? Los judíos o estos maestros de la ley, como siempre, cambiando todo lo que Dios estaba diciendo para acomodarlo a su corazón, se basaban en estas palabras, pero sin entender el significado que Dios le estaba dando a la palabra prójimo. Jesús toma este mandato de amar al prójimo, ampliando el verdadero significado que Dios le estaba dando y mostrando que ese amor al prójimo también conlleva a aquellos que están afuera de tu comodidad, de los tuyos. Eso es prójimo, no el que está aquí al lado y es mi amigo. Está diciendo, va mucho más allá. Dios está buscando en su plan la reconciliación entre su creación y Él, y todos los seres humanos, dice, le pertenecen a Dios, y Él los ama y desea que todos puedan proceder a arrepentimiento. Y no solo este grupito, sino todos. Todos son el prójimo. Y los discípulos de Jesús han de ver a las personas de este mundo como deberían verlas, como Dios las ve. Y amarlas lo suficiente para extenderles las manos con el mensaje de reconciliación hasta el punto, dice, de orar por quienes los persiguen por ser cristianos. Y Jesús continúa ampliando este significado de amor hacia el prójimo, dando dos ejemplos. Déjenme leerle los versículos del 45 al 47. Dice, para que sean hijos de su palabra que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso todos los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Primer ejemplo que de Jesús da para explicar un poco lo que significa esta palabra prójimo. Dios hace, dice, salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre ambos grupos. Todas las criaturas, está diciendo Jesús, todas las criaturas de Dios son dignas de su cuidado en esta vida. En última instancia, todos daremos cuenta de nuestras acciones, de nuestras decisiones, buenas o malas, y Dios juzgará algún día a quienes decidan hacer el mal, pero en esta vida, ahora, su amor se extiende a todos. Y el segundo ejemplo está diciendo que Jesús utiliza las relaciones para mostrar que el amor de Dios va mucho más allá de los vínculos humanos normales. Jesús le está diciendo que todos estos grupos, recaudadores de impuestos, gentiles, judíos, todos estos grupos cuidan de los suyos. Y hasta cierto punto pueden ver a los demás como enemigos. Pero Dios está diciendo que no ve estas agrupaciones como grupos distintos, sino Dios lo ha creado a todos juntos y que todos deben recibir ese amor que es para todos. Un amor común, una gracia común. Aunque estos discípulos de Jesús muestran un amor especial por un grupo de personas, el amor que Jesús habla debe extenderse a todos aquellos que Dios ha creado. Amar como Dios nos ama, está diciendo. Siendo enemigos, Dios nos ama. Pero la gran pregunta es, ¿cómo puedo ser una persona que ama a sus enemigos? ¿Cómo puedo amar a las personas que no me simpatizan? Como decía Kiko. ¿Cómo puedo amar a esas personas? Mira lo que dice Romanos 5:10. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Dios nos salvó cuando éramos sus enemigos. Dios nos amó en Cristo a pesar de ser sus enemigos. Entonces el origen de cómo amar a nuestros enemigos es experimentar ser amados como enemigos de Dios. ¿Y ustedes? Lo experimentaron, si creen en Jesús. Experimentaron estar lejos de Dios y ser amados por Dios. Es recordar el amor que Dios nos mostró siendo enemigos y al ser rescatados. Y esta clase de amor que vemos en Cristo debería ser nuestra motivación que nos lleve a amar como Dios ama, a amar a aquellos que no quieres amar. Hoy vemos un país dividido. Hoy mismo estamos en estas votaciones importantes en nuestro país. Hoy, durante todo este proceso, hemos visto lo peor que está en nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón. Quizás ni siquiera te has dado cuenta de lo que sale de tu boca, o incluso lo que pones en redes sociales en relación a esta rabia o frustración o miedos o temores o incertidumbre. Jesús nos está llamando a amar como Dios nos ama. Incluso a los que están quizás en el otro bando políticamente que no te gusta. Quizás los que están en el apruebo o los que están en el rechazo. Dios nos está llamando a amar como Dios nos ama, incluso cuando sea la persona que no te gusta y que está en el otro bando, que es tu enemigo. Y amar no significa que debemos tolerar todo, pero sí buscar reconciliación. De la misma manera como Jesús nos reconcilió en amor con el Padre. Jesús nos está llamando a cambiar nuestra manera de ver el significado del amor, que es mucho más amplio del que nosotros creemos, que está lejos de lo que pensamos, que está lejos de entregar amor solo a nuestros cercanos o familiares. Este amor conlleva ir mucho más allá, un esfuerzo más allá, como no solo lleva un kilómetro, dice, lleva los dos, anda mucho más allá. Conlleva amar y servir incluso a aquellos que no quieres, a los que te cuesta. Un amor que deja fuera el egoísmo, que deja fuera la venganza y tu propia justicia por amor al prójimo. un amor que busca reconciliación, sobre todo en un mundo y en un país dividido y que está lleno de odio. Un amor que muestra a Cristo. ¿Qué va a pasar mañana, lunes 5 de septiembre? Sea cual sea el resultado, Dios reina. Pero nosotros debemos buscar ser agentes de reconciliación y no ponerle más carbón a este fuego que está ardiendo grandemente. No somos llamados a poner carbón, sino a apagar ese fuego, mostrando el amor de Cristo. Reconciliación. Esa es nuestra pega. Oremos para que nuestro buen Dios nos ayude con esto. Y oremos para ser siervos que buscan reconciliación en un país dividido. Oremos a nuestro buen Dios. Padre, ayúdanos con nuestro corazón, ayúdanos a poder mostrarte a ti, a este Dios que a pesar de ver nuestro corazón egoísta, nuestro corazón que trata siempre de buscar lo mejor para uno, que incluso se olvida de ti, mostrar a este Dios que a pesar de eso nos llama, nos busca y nos ama. Ayúdanos a nosotros, Padre, a ir en búsqueda de mostrarte a este buen Rey, de poder buscar reconciliación, de hacer agentes de paz, agentes que puedan mostrar ese amor que trae esperanza que vemos en Cristo, Señor. Y ayúdanos a confiar en ti en este tiempo, a poder mirarte en tiempo de elecciones, de tiempos de dificultad, poder mirarte a ti y decir: tú eres nuestro Rey que está sentado en el trono, en control de todo, y sea lo que sea, nada cambia, porque tú sigues reinando y nuestra esperanza siempre está en ti y nuestra victoria está en Cristo. Ayúdanos a poder poner nuestra mirada en ti en todo momento y sobre todo en este tiempo de incertidumbre que tenemos como país. Confiamos en ti siempre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.